Oh, José Luis. No, Roberto no está. Estoy yo. A ver qué tal sale hoy.
Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo que sí está es la noche de COPE. Hemos vuelto. Sí, domingo 31 de marzo. Domingo de resurrección, de gloria. Felicidades a todas las glorias. Felicidades, mamá. ¿Dónde te pillamos nosotros hoy? ¿Te has ido a descansar, a disfrutar de la Semana Santa? ¿O has preferido quedarte en tu ciudad, en tu pueblo, aprovechando que eso, que son los demás los que se van de viaje? Bueno, ya sabes que en la noche de COPE te necesitamos cerca, te necesitamos a ti siempre. Te damos las gracias a ti, que llevas con nosotros desde septiembre, y también le damos la bienvenida a todos los que estáis llegando gracias a las nuevas emisoras. Todos, para nosotros, sois indispensables. Por eso, si a lo largo de hoy vas a coger el coche para regresar a la rutina, recuerda que te estamos esperando, que lo importante es llegar, que es lo que decía la DGT, y tenía mucha razón. Muchísima precaución al volante, mucho cuidado con la lluvia, que parece que está a gusto con nosotros, porque no hay manera de que se vaya, y vamos, que tampoco le deja paso a la primavera. Esta madrugada, te cuento, Aurora Ferrer nos va a dar alguna que otra explicación de por qué las aplicaciones contribuyen a que seamos más felices. Algunas, ¿eh? No todas. Y si eres diabético, la charla con el doctor Ludwig Johnson te va a interesar. Toca un poco de terapia histórica con María Daván y también nos toca descubrir nuevos videojuegos y nuevos gadgets con Javier Villacañas. Javier Alonso nos va a llevar hasta allí. Vamos a descubrir cómo celebran allí la Semana Santa. Y Urbano Canal nos va a enseñar esas torrijas modernas. No es lo único, porque también vamos a descubrir algún que otro museo. También tiene que ver con la Semana Santa y se lo debemos a José Luis Moreno. Todo esto y más, siempre contigo. Y si tú quieres. Ya sabes que en la noche de COPE somos muy, pero que muy preguntones, y esta madrugada no iba a ser menos. Cuéntanos dónde estás pasando la Semana Santa. Pero sobre todo, convéncenos para que el año que viene vayamos a tu pueblo a descubrirla. María Jesús Alfaya, muy buenas noches.
Hola Miriam, buenas noches. Pues mira, tienen varias vías nuestros oyentes de comunicarse con nuestro programa La Noche de COPE a través del Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, también en el Twitter, @lanochedecope, nuestro correo electrónico, para quien no esté al tanto de estas nuevas tecnologías, que son los menos, lanoche@cope.es, y el teléfono gratuito en el que José Luis Moreno te cogerá la llamada yo misma, 950-6006, 950-6006.
Que como bien dice María Jesús, es gratuito. En dos minutos, que ahora están aquí conmigo José Luis y María Jesús, en dos minutos se atienden al teléfono. Lo dicho, en la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno. José Luis, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué tal la Semana Santa?
Muy bien, muy bien.
¿La has pasado en Madrid, como dice Pedrito, nuestro compañero de deportes, viendo llover?
Sí, la verdad es que nos hemos tragado un poquito de lluvia, también alguna tarde muy agradable, entre medias de esas nubes que no querían dejarnos, y viendo alguna procesión, no todas las que hubiéramos querido,
porque eso siempre, ha pasado mucho.
Siempre quieres ver más, pero al menos hemos podido ver alguna.
Tú, Miriam, te has perdido la tuya, ¿no?
Yo me he perdido
vale,
la
por
mía,
Dios, soy por fiel, la lluvia.
Soy fiel a los sanjuaninos en Avilés. Y este año no ha podido ser, y además este año ellos eran los responsables de organizar la Semana Santa Avilesina. No ha podido ser porque no ha dejado de llover.
Pero bueno, en Twitter ya hemos colgado,
en Facebook, para que
eso,
veáis y
en
conozcas
Facebook, las imágenes, pero del 2010, ¿no?
Sí, no son de este año porque no han podido salir, pero así vais a poder conocer a esa cofradía diferente, muy peculiar, los sanjuaninos. Así que si os gusta, bueno, también os podéis contar, como decía María Jesús, precisamente dónde estáis, cómo la celebráis, qué tiene de especial vuestra Semana Santa. Ya sabes que los caminos están abiertos para que llegues hasta nosotros. También está Juan Grau Zurita en la producción. Hoy en la técnica está Luis Pinar, al que le mandamos un beso. Que va a salir todo muy bien, Luis, ya lo verás, no te preocupes. Y poniendo el arte y el glamour, la estábamos escuchando,
bueno,
María Jesús
Alfaya.
Hombre, por supuesto que sí. Lo dicho, no está Roberto Pablo, pero bueno, estoy yo, a ver qué tal sale todo hoy. Deseándote una feliz noche, pero sobre todo, deseando que la quieras compartir con nosotros.
La Semana Santa más especial fue cuando, bueno, pues viajé con mis padres y familia a Sevilla a vivir la Semana Santa, que se vive de una manera mucho más emotiva, ¿no? Que quizás en otros lugares. No sé, tendría 8, 9 años, 10 años y impresiona.
Bueno, pues yo toda la Semana Santa, la verdad es que suelen ser bastante especiales. Normalmente la suelo pasar en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Badajoz, Oliva de la Frontera. Y bueno, lo peculiar de la Semana Santa de allí es que anualmente pues representan la Pasión Viviente, digamos que es algo en lo que colabora todo todo el pueblo, que yo la verdad es que recomiendo a todo el mundo que lo visite. Todo el pueblo pues se viste de época y digamos pues que colaboras un poco en animación.
No lo recuerdo particularmente, lo recuerdo como una época vacacional y bueno, de pasar con la familia y disfrutar de tiempo libre.
Pues nada, yo en Semana Santa me voy a mi tierra, Galicia, y voy a pasármelo bien con la familia, comer y a disfrutar, que es lo que se hace en Galicia. Pueblo de cerca de Ferrol que se llama Espontes. Pues vamos a Santiago, a Coruña, pues a movernos un poco, a ver los amigos.
Fui a la procesión de Semana Santa con la cruz en las manos. Me pareció súper emocionante y súper bien. Fue el año pasado. Llevé el crucifijo a Cristo y me emocioné mucho.
Mira, la Semana Santa de 2005 estaba en medio del Pacífico, en un barco del siglo XVI, acompañado de 12 compañeros. Y me acordaba mucho de mi de los dolores, que no iba con ella ese año, y bueno, está en la otra punta del mundo también. Te das cuenta de lo pequeño que es el mundo y de lo que te puede cambiar la vida de un año para otro.
La primera vez que mis padres, cuando vivía con ellos, me dejaron salir una Semana Santa, que eso para mí fue lo más. Fui a Santander, fui a visitar Santander y me quedé tan pancha yo en la Semana Santa de Santander.
Yo como sevillano residente en Madrid, para mí la mejor Semana Santa y la que me gusta es simplemente ir a mi casa y estar con mi familia y con mi gente sin hacer nada especial, estar en mi casa y en mi barrio, comer lo que me pone mi madre por delante, ver a mis amigos y punto en boca. No necesito irme al Caribe ni nada.
Siendo muy pequeña, yo descubrí la Semana Santa en una procesión que salían los encapuchados y me dio un miedo horroroso. Es decir, con todos encapuchados y todos los tambores, yo dije, Dios mío, mi vida, ¿dónde me han traído mis padres?
Hace 3 años o por ahí, fui de crucero por distintas partes, una de ellas fue Roma. Tenía muy claro que cuando ya estaba en Roma tenía que ver la Capilla Sixtina y me pareció increíble. Y tenía esa cosa de, digo, tengo que verla y por fin la vi.
La primera vez que estuve en Jesús el Pobre, lloré, me impactó. O sea, fue una cosa, no sé por qué. Fíjate que hemos ido a Semanas Santas a muchos sitios, Y también en Chinchón, la Pasión Viviente.
Hubo un viaje a Egipto que me hice con chica y fue, yo creo, el viaje más bonito que me he hecho en mi vida. Porque es muy exótico, vas por el Nilo viendo de todo y si te gusta ver piedras, pues es un viaje bonito.
La típica, buenas vacaciones, con buena compañía, buenos lugares, Lanzarote, porque es bonita la isla.
Antes de casarme, ya quedaba poco para la boda con la que ahora es mi mujer, y fue una Semana Santa que vivimos muy especialmente. Fuimos a procesiones, pero también pues tuvimos oportunidad de divertirnos. La dinámica en la relación que había entre ella y yo, pues que de alguna manera anticipaba la boda que ya estaba próxima, que para nosotros era un momento muy especial.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. ¿Y quién te
en apenas 6 minutos serán las 3? Sí, has oído bien, serán las 3, porque nos toca adelantar el reloj. Nos toca a nosotros, lo haremos juntos y también lo hará con nosotros Aurora Ferrer, redactora de Cuo, que está al otro lado del teléfono atendiéndonos. Aurora, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que vamos a pasar así este salto, gran salto de la hora juntas. Fíjate, vamos a cambiar la hora.
Hemos perdido una hora en un minuto.
Exactamente, vamos a perder una hora en un minuto. Bienvenida sea por los rayos de sol que vamos a poder disfrutar después.
Pues sí.
¿Dónde estás pasando la Semana Santa? Yo no sé, a lo mejor...
Bueno, yo no me he ido fuera, yo estoy aquí en la sierra, pero vamos, que aquí también es una buena forma de pasar el tiempo, ya de por sí, ¿no?
Seguramente habéis ido muchos, tú porque vives en la Sierra de Madrid, pero muchos te habrán hecho compañía.
Sí, bueno, aquí el pueblo se ha puesto que parece esto el centro de Madrid, vamos, de repente hemos salido a la calle y hemos dicho, Dios mío, humanidad,
¿ha llovido?
Ha venido todo aquí.
¿Ha llovido tanto como en el resto de España, como en Madrid incluso?
Sí, ha llovido un par de días, hoy nos ha hecho un día estupendo, que ha bajado, bueno, las temperaturas han subido un poquito además y nos ha permitido ir así con cazadorita a dar un paseo y esas cosas, pero muy bien, la verdad que los 2 días de lluvia, pero por lo menos hoy nos ha dado una tregua.
Pero esta tregua es solo para que no nos enfademos más.
Sí, por favor, porque es que tiene que salir ya el sol.
Pues está un poquito complicada la cosa, pero bueno, si te parece, Aurora, nos vamos a acercar a vuestra revista, la revista de Cuo, para que nos propongas algunos de esos temas que publicáis. Uno de ellos es, y estamos escuchando Veneno en la piel de Radio Futura, eso de necesitamos urgentemente piel humana, ¿qué pasa?
Bueno, seguro que os enteráis de lo que sucedió hace muy poquito en una discoteca de Brasil, donde se desencadenó un incendio que acabó con la vida de más de 200 personas.
Pues sí.
Lo que tal vez no sepáis es que muchas otras, varias decenas, salvaron su vida de una forma inaudita. El gobierno pidió urgentemente al resto del mundo que enviara piel humana. Sí, piel humana, es tremendo.
Ya pues antes sí, la verdad que sí.
Sí, ya antes de las primeras horas se cubrieron las quemaduras más graves de los heridos con piel sacada de sus zonas sanas y de cadáveres. Uh-huh. Y esta no es la única situación dramática. Nada más y nada menos que cada hora alguien prende fuego a una mujer en la India, casi siempre por venganza.
Atroz.
No son casos que tengan mucha repercusión en los medios, como tampoco la tienen las unidades de quemados de los hospitales ni de los bancos de tejidos. Y sin embargo, la pregunta que todo esto suscita es una de lo más interesante. ¿De dónde sale la piel que salva la vida a estas personas? Pues Cuo se ha desplazado hasta el banco de tejidos del hospital de Getafe para averiguarlo. Mientras nuestros compañeros estaban allí, llega al centro un paciente en situación de muerte cerebral y da comienzo un largo proceso que comienza con la autorización de los familiares y la donación. Son aproximadamente unas 8 horas en las que primero se extraen los órganos, después los tejidos, es decir, los huesos, sí, los ligamentos, las córneas, y por último se procede con la piel. Todo esto suena muy desagradable, pero lo es algo menos. No os penséis que despellejan al cadáver. Claro. Trabajan solo en la capa superficial, de tal forma que es casi imperceptible. El cuerpo se devuelve a los familiares como una apariencia impoluta y después comienza el trabajo de laboratorio.
Donde de reconstrucción.
La piel, claro, donde la piel pasa por todo un gran proceso que permite que esta pueda ser reutilizada. O sea, un proceso tremendo.
Estamos hablando de poder decidir nosotros, al igual que decidimos donar órganos, poder decidir que se utilice nuestra piel.
Claro.
Eso es algo que todavía...
Claro, claro. Hay que... Yo creo que todo aquello que no nos va a servir en el otro lado, que donde no hay nada, que es todo, puede ser muy útil para personas que pues eso, que de repente tienen unas quemaduras gravísimas y no pueden salir adelante. Pues, ¿por qué no? Si tenemos ahí la piel, pues sería una opción donar esa piel.
Nosotros, si nos acercamos a la revista Q, vamos a poder ver cómo y leer y aprender también, como nos bien nos comentabas, Aurora, ese proceso, ¿verdad? El de acercarse, el de pedírselo a las familias, el cómo se trata toda esa piel, que es verdad que para nosotros es algo desconocido, incluso que nos puede sonar un poquito así y dar un poco de repelús.
Sí, pero no pensemos en, o sea, no pensemos en el repelús, ¿no? Porque en realidad, como decíamos, nos quedamos en la parte superficial de la piel y si, bueno, la familia ha decidido enterrarlo o no y no incinerarlo, pues evidentemente no lo va a notar. Y además va a salvar vidas humanas, o sea, es que eso es lo más importante. Alguien muere, pero tiene la opción de salvar otra vida, eso es maravilloso y es lo último que hay que pensar en decir, bueno, ha muerto, pero por lo menos...
Sí.
Hemos conseguido salvar a otra persona.
Es verdad que tenemos el concepto de donar órganos de una manera mucho más desarrollada, que forma parte ya muchísimo más de nuestro día a día. Hagámoslo también con la piel, que es muy importante para los casos de quemados, como bien nos comentas a Aurora, también para todas esas mujeres que sufren ese maltrato. Bueno, pues desde aquí también les invitamos a que se atrevan. Y Aurora, te voy a dejar 2 minutitos para que puedas cambiar los relojes, que lo vas a necesitar, ¿vale? Ahora volvemos, después de las noticias.